Entrevista con el capitán primero de caballería, Pablo Ramírez Anacleto, realizada por Laura Especial en San Pedro Nexapa, México. Programa de historia oral PHOZ-196. El 12 de abril de 1975. Capitán, ¿nos podría decir dónde nació usted?
Acá, en Rusia. Sido y criado.
¿En qué año nació usted?
En 1888.
¿Quiénes fueron sus padres?
Se llamaba Paulino Ramírez. Mi papá, Paulino Ramírez. Mi mamá, Juana.
¿Cuántos hijos tuvieron sus padres?
Yo fui uno, dos,
tres hombres.
Tres hombres, sí.
¿Entonces fueron?
Tres hombres. Mujeres.
¿A qué se dedicaba su papá? ¿En qué trabajaba?
Pues era labrador de la hacienda, que iba a tumbar árboles y labraba tormento para... Tenía un aserradero la hacienda, bajaban con carretones, con un burrito, había un burrito, no sé, la carretón. Con el palo para la hacienda, y la hacienda ya trabajaba por la máquina para cerrar, sacaba tablas. Uh-huh. Y en eso lo pasaba mi papá. Uh-huh. Y ya después, que cuando yo nací, ya nací, ya yo grandecito, ya podía yo también trabajar. Comenzó la tala de relaja, me fui a labrar también y cortar leña para los rafales. Y eso me la pasé también la vida, en el monte, porque terreno no teníamos aquí para cultivar. Se la doy la hacienda todo, no teníamos otro ni donde sembrar nada. Pero salimos a trabajar así, lejos, esta parte. Pues acabamos toda la tarde, desde que comenzó la tarde de baja, fui para allá hasta que se acabó. Otro bote después, otro bote vino otra noticia de que necesitan una hacería aquí para este. Porque ¿cómo se llama que por esto? Creo, ya no me acuerdo. Aclayuca. Aclayuca por ahí, por el Nepangle, para acá. Pero es que no sabes cómo sabes que se ve. Hasta ya era el campo, comenzó también otra tala. También otro, me fui para allá, hasta donde se terminó. Y en ese me la pasé un día.
Entonces, su papá era trabajador de la hacienda, pero ¿cómo se llamaba esta hacienda?
Pues San Juan Guadalupe.
San Juan Guadalupe. ¿Y a dónde pertenecía esta hacienda San Juan Guadalupe?
Pues es propietario de todo lo que hace esta zona, esta finca, de San Juan, el pueblo que es San Juan Tepuchitlán. Y San Pedro de Sepa también era propietario del monte. Pero vino la hacienda, ese Gachupín, las quitó, bueno, por favor del presidente de la República. Las quitó y no se dejaron, nosotros ni un pueblo no tenía propiedad.
Entonces la hacienda de San Juan Guadalupe,
sí.
Pertenecía al pueblo de San Pedro, de San Juan Tehuistlán.
Sí, pero
ocupaba las tierras del pueblo de San Juan Tehuistlán,
sí,
y también las de San Pedro Nexapa.
Sí, sí.
El dueño de la hacienda, ¿recuerda usted cómo se llamaba?
Romano Solórzano, es el dueño de todos los pueblos.
¿Qué pueblos abarcaba esta hacienda?
San Juan Tehuistlán y San Pedro Nexapa son dos pueblos. Dos pueblos.
¿Por qué
No, eso no, no tenía. No, 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 no tenía monte, no tenía. Porque todo Bucarco, también el pueblo que abajo, también no tenía terrenos. Todo era dueño de la hacienda, desde conforme toda esta zona para acá, todo era dueño.
¿Y usted recuerda desde qué año los despojó la hacienda de los terrenos del pueblo?
Ya no los vimos, nosotros cuando los vimos ya eran, ya estaba aquí la hacienda y ya todos conocimos esos patrones de más antes. Ya no,
¿usted cuando nació ya era el pueblo de San Pedro Nexapa, ya pertenecía
ya,
a la hacienda?
Ya pertenecía a la hacienda.
¿Y su padre trabajaba ahí como jornalero,
jornalero
o como peón?
Como jornalero.
Como jornalero. O sea que iba, su trabajo era ir a cortar leña.
A cortar leña, a labrar madera para la hacienda.
Ahí tenía que entregarla.
Ya tenía que entregar.
¿Cuánto le pagaban a él por entregar?
Muy barato en ese tiempo. Uno no ganaba un peso. Cuando yo comencé a trabajar de la hacienda, 12 centavos diario me pagaban.
¿A qué edad comenzó usted a trabajar?
Pues como, cuando es como de 10 años o 12 años.
¿Y qué tenía que hacer usted? ¿Qué trabajo desempeñaba?
Pues cuando comenzamos a trabajar, yo estaba chico. En el campo, la siembra, sembraba trigo, la siembra, sembraba maíz, frijol, lava, casi todo. Pero él todo era el dueño. Nosotros siempre trabajamos como peones.
¿Usted trabajaba como peón?
Sí.
Entonces, en la época de siembra y
en todo,
la época de la cosecha, ustedes dejaban de trabajar en el cerro,
mira,
cortando leña. ¿Iban a trabajar como peones?
Peones. Y en el campo también, casi nosotros también todos cultivábamos. Porque éramos peones, pagaba la hacienda, pero de las semillas todo recogía la hacienda.
¿No les pagaba con semilla?
No.
¿No les daba nada de la cosecha?
No, comprábamos, sí, pero comprando. Trabajábamos y nos daba maíz, pero sin cuenta de nuestro trabajo.
¿A cómo les daban el maíz?
No estaba barato. A 5 o 6 centavos por cuartillo, medido con cuartillo. 5 o 6 centavos cuartillo.
¿Recibía el mismo sueldo su papá que el que recibía usted, que el sueldo que recibió usted?
Pues mi mamá se lo entregaba porque ella era la que nos asistía.
Sí, pero digamos, ¿era la misma cantidad la que recibía una gente adulta a la que recibía un niño?
No, porque casi los papás ya ganaban un poquito más, porque ya resultaba un aumento de la madera que sacaban ellos.
¿Cuánto ganaba una persona
pues
adulta?
Cuando menos, ganaba como 50 centavos. Como 50 o 75 centavos, según lo que hacía, pero de un peso no llegaba.
No llegaba no al peso.
Más bajo.
¿Y un niño cuánto ganaba? Un niño como de 10 años.
Pues eso me dijo usted que me pagaban 12 centavos.
12 centavos.
Y al otro año ya me pagaban 15. Al otro año 18, 3 centavos. Iba subiendo cada año.
¿Y un niño les daban sus paga, digamos, los
sí,
12 o 18 centavos,
sí,
no
sí,
les daban semillas, ni sí, comida, ni nada?
No, todo íbamos comprando cuenta de nuestro trabajo, ahí iban descontando.
¿A dónde compraban ustedes las semillas, el maíz?
Aquí en la hacienda, todo, frijol, diablo, lo que queríamos, en la hacienda nos paseaban también.
¿Había una tienda especial?
No había tal eso. En cuenta de la hacienda no había nada de eso.
¿Quién les vendía entonces?
Pues eso, compraba
¿El administrador era el que vendía?
No, se vendían como las semillas, maíz, frijol, guava. Eso era el administrador. Pero como para comer, se iban hasta Meca. en las farmacias a comprar. O varios chilitos, sal, o manteca, lo que necesitaban para la cocina. Y fui con esta meca a comprar.
¿Y la ropa, los zapatos?
Pues, en ese tiempo ninguno no usaba el zapato.
¿El guarache?
Todo.
¿Guarache?
Pues, cuando ya era uno grande, pero éramos chicos, nos quemábamos cuando la de sierva de trigo íbamos a deshiervar dentro de la tierra caliente, íbamos arrancando la hierba que ya estaba largo y nos íbamos parando sin ver para caminar. No sufrimos harto.
¿Nunca pedían dinero prestado a ustedes
no,
a la hacienda?
No, eso también no prestaba.
¿No prestaba?
Trabajando, sí, pagando.
¿No les permitía que hicieran préstamos?
No, ninguno se acostumbraba en ese tiempo de que prestara dinero.
En caso de que un familiar, digamos que su padre se enfermara, ¿quién les daba servicio médico, la hacienda,
no,
o cómo los curaba?
Nada, cada quien sabía cómo se curaba, tenía con qué curarse, si es que no se moría sin curación, sin nada, si se iba la gente.
¿No tenía un médico la hacienda para que los asistiera a ustedes?
No, en ese tiempo no se conocía nada de eso, y hicieron una ayuda, nada. El que se murió, dentro con su muerte, se murió sabiendo cómo lo enterraba.
¿Qué sistema de cultivo utilizaba la hacienda?
Creo que son trigo y maíz.
Ajá.
Trigo y maíz, cebada.
¿Cuántas cosechas levantaban al año?
Pues más dos. Uno de trigo y otro de maíz.
¿A ustedes les permitían sembrar? ¿Aquí en San Pedro
les permitía
a su padre que sembrara?
No, pero como propio no.
¿Como propio?
Era como puro peones, sí. Y nosotros dábamos un cachito de casa, poníamos las casitas, pero nomás para uno y el otro, los celotes que íbamos casi costando tiempo para que no le robáramos. Pero nomás un pedazo. Luego si ya nos ponemos un pedazo de tierra para 2 o 3 años, pues lo pasamos a la casa y dice, mira, ahora tú vas a servir otra parte para abonarlo, te vuelves otro cachito por allá, para la hacienda.
¿Cómo qué pedacito podían sembrar ustedes?
Pues con unos 150 metros, junto de casa y pedacito para el lote o donde sea, o el tiempo de verlo. Pero como un terreno grande, no. Ese todo era la hacienda. Por eso no sabíamos nosotros ni cómo vivimos, porque nunca pagamos contribución de un terreno. No, pagaba toda la hacienda. Por eso no teníamos ningún derecho de agarrar más terreno, porque la hacienda es la que mandaba.
Y ustedes no pagaban contribución por la tierra, pero ¿había alguna contribución personal que tuvieran que pagar?
Aunque no, también no.
No.
No tenía nada. No pagábamos nada.
¿El dueño de la hacienda era un español?
Sí, español.
¿Y vivía él en la hacienda?
Sí, ella vivía, tenía su señora. Sí, que se confirmaba la señora, ¿no? Pero vamos, que el viejito que yo lo conocí, que vamos a rayar hasta allá. Trabajamos aquí en la raya hasta allá en San Juan.
Allá
les pagan. Y vamos a rayar los domingos.
¿Hasta los domingos les rayaban?
Hasta los domingos, sí.
¿El día sábado no?
No, en ese tiempo no.
¿El sábado se trabajaba todo el día?
Pero todo el día. Saliendo el sol, adentro del trabajo. Y metí uno el sol, por turno, cualquier potrero, íbamos a estar lejitos aquí dentro del pueblo. Aunque ya oscureciendo, veníamos a dar nuestras cositas. Así no.
¿El domingo a qué hora Dios paga?
Ah, que como a las 3 de la tarde. Porque primero comían los patrones. Después de la comida, entonces cuando comenzaban a rayar.
¿Quiénes rayaban?
O sea, los administradores de la hacienda.
¿El administrador era mexicano o el español?
Ah, sí, quién sabe, solamente yo sé. Entendido.
¿No era de por aquí, del rumbo?
No, no.
¿Era de fuera?
Familias de ellos. Porque eso, San Juan de Cristán, tenía dos hijos, uno se llamaba Ricardo Cubos. Y otro, ¿cómo se llamaba? Son dos hermanos, hijos que rayaban. Porque ese era un maldo de los solos. Dicen, nos contaban que no fue padre de ellos, fueron como entrenados, que es Ricardo y otros hermanos.
¿Y en esta hacienda de Guadalupe únicamente trabajaban las personas que vivían en los pueblos de San Juan Tehuistlán y San Pedro Nexapa?
Sí.
¿O venían gente de otros lugares a trabajar?
Solamente los de Guadalupe.
De
aquí está Huehuecalco.
¿Huehuecalco?
Huehuecalco.
Huehuecalco.
Solamente los tres pueblos.
¿Tres pueblos?
Sí. Se ayudaban para cualquier trabajo que tenía la hacienda.
¿No tenía la hacienda peones acasillados?
No, no, todos voluntariamente. Sí.
Todos llegaban, trabajaban las tierras, sí, y se regresaban a sus casas.
A sus casitas.
¿Había iglesia dentro de la hacienda?
¿Había o qué?
Iglesia.
Ah, no, no había nada. Como aquí también, aquí vino, no conocimos nada de esas iglesias, con nosotros nos criamos, no teníamos iglesia.
Ah.
Eso está después de lo... con los ustedes ya teníamos. La hacienda sí tenía ya su iglesia, allá en San Juan. Nosotros aquí no teníamos, sí, sí, dicen que más antes, que estaba sin nada, sin colegio. Pues la gente, cuando nosotros nos quedamos, yo me metí al colegio, pero ya está sobrado. Ya, pero más antes, sí que no había colegio, nuestros papás, mamás, se criaron sin colegio.
No tuvieron colegio. No. ¿Y usted sí tuvo colegio?
Yo sí, pero nomás un año.
¿En dónde estudió usted?
Aquí.
¿Aquí en San Pedro?
Sí, cuando yo nací, yo conocí, ya había un colegio. No, era un maestro de Soyacingo.
¿De Soyacingo?
Soyacingo.
Soyacingo.
Se llamaba Joaquín Galicia, sí me acuerdo.
¿Y a este maestro Galicia, sus padres le pagaban porque les enseñaran a ustedes las letras?
No,
¿o quién lo pagaba?
Es el municipio.
¿El municipio?
No, el municipio pagaba.
¿Por qué motivo nada más estudió un año?
Porque mi papá era pobrecito. No tenía con qué mantener. Ya éramos con su cuatro de familia. Y no alcanzaba ya para mantener. Me quitó del colegio. Y yo sí me pudo. Me los cuento a mis hijos y padres. Yo me pude cuando me quitaron del colegio. Y me quitaron porque una tía mía, me que era viuda, y un hijo que estuvo. Y tenía dos toros. Y de esos dos toros, entonces alcanzaba su hijo para cuidar los toros, para ir a trabajar, para que se mantuviera. Le pidieron de favor a mi papá que me quitara del colegio para cuidar los toros. Pues me quitaron del colegio y me metieron de cuidar los toros. Pero en ese tiempo, cuando yo conocí el colegio, estudiaban recio, los profesores, gritaban recio el año estudio. Yo ya estaba por aquí, por la salida. Por ahí cuidaba yo nomás los animales. Y ellos ya eran como a las 4 o las 5. Y estuve estudiando. Estaba yo en mis toros, los amarraba yo en su lugar Y iba yo corriendo al colegio a tomar mi lección. Yo quería alcanzar los que iban más adelante. Me gustó mucho.
Me
gustaba. Me dio sentimiento de que me hayan quitado.
Claro.
Y el profesor no me metía. Le digo, profesor, quiero que me des mi lección. Dice, ya estoy, ya en ese tiempo, este profesor, casi uno por uno iba tomando lecciones en su silla, en su banco, de los policías, en su banco. Y yo ya estoy tomando lecciones. Y pues ya me está mi lección y dice, pero ya casi se acabó el día. Y pues unos cuantos repasos le daré. Y dice, pero mira, te, no tengo razón para que te dé yo lección. Pero si no tengo pinzas, mira, sabes, te voy a dar tu lección. Pero lo que me entiendes es tu lección y que te vas a alguna parte, no te lo valgo. ¿Eh? Bueno, pues déjame lo que hice. Mira yo cómo le daba yo repasos, tenía bueno y buen la café. Y así yo, rápido, para cuando acababa de recibir todos los demás, ya andaba casi, ya estaban. No había más al último, no me lo a ver tú. Y eso ya te dije con la advertencia. Donde te tomas alguna parte, no te lo van. Bueno,
de leer
rápido. Lo vi que se llovió. Bueno, te lo valgo, que no te turbaste. Eso me da más risa también. Así me la pasé. Y después, cuando comenzó la revolución, ya sabía yo algo más de leer. Pues otra vuelta en el monte. Por donde andaba yo cargando mi libro. Y
¿qué libro usaba?
El libro segundo. No, sí. Y vete, sacas de más, venían otros conocidos de otras partes, y cuando había combate, pues salimos todos juntos, y cuando no, descansamos los cuatro días, al estudio, yo les aplicaba yo al estudio, y vete, pues alcancé otro poquito más.
Y aquí en San Pedro Nexapa, ¿no se enteró usted si hubo alguna persona, algún hombre ya mayor que defendiera las tierras del pueblo, que pusiera pleitos a la hacienda para recuperar las tierras del pueblo?
Bueno, sí, habiendo los representantes con documentos. Y iban a Toluca con el gobernador y iban y venían, tenían su cuota para ayudarles para. En ese tiempo casi no había carros, solamente tres. Pues sin falta de dinero no hay. Se iban andando los pobres enviados.
¿Quiénes eran esas personas?
Se llamaba uno Remigio. ¿Qué crees usted?
¿Remigio Rosas?
¿Qué es el nombre? Remigio Rosas.
¿Remigio Rosas? ¿Y el otro?
Llamaba el difunto, que fue representante de Miquete de San Pedro, la que vivía con los Remigio Rosas, frente al patrimonio.
¿Con Juan Rojas?
No, Remigio Rosas.
¿Con Juan Rojas?
No,
¿con
Juan Rojas? No, son un día viejo.
¿Lo quieres repetir?
Que Francisco Hernández y Remigio Rosas, un padre. Para usted, ¿no? Mi abuelo. Remigio Rosas.
¿Ellos defendían las tierras?
Sí, defendían. Iban y venían hasta Toluca. Entonces, ya la revolución. Ya les ayudaba yo para sus pasados con los que no tenía, que era público. Andando, ir y venir andando. Cuando yo estaba ya en el ejército, estaba yo en militar, allá en México, me pasaba a ver cuando iban y cuando venían, me pasaban así lo que arreglaban. Pero si también me obligaba, yo también les ayudaba yo. Yo fui buena gente para mi pueblo.
¿Ellos no llegaron a tener dificultades con los hacendados? ¿Por andar tramitando?
No, pues cómo no, eran como contrarios. Eran como contrarios.
¿No te llegaron a tener a recibir algún castigo o alguna amenaza
no,
por parte del hacendado?
No, eso no. Eso no, no lo veían bien. No más miraban la fiesta.
¿Quién era la autoridad en San Pedro?
En ese tiempo. Pues cuando, bueno, como se iban cambiando porque cada año.
¿Qué era?
¿Quién era? Fue juez primero.
Juez primero.
Y segundo. Pero ya que ya le dije, pues creo que nomás cada año.
Había un juez aquí y otro juez en San Juan Tehuiztitlán.
Así que sabes. Pero ese es otro pueblo.
Es otro pueblo.
Otro pueblo.
¿Había jefe político en el municipio? ¿Usted no lo recuerda?
No, no me acuerdo.
Aparte del juez, ¿tenían policía o rurales, algún tipo de vigilancia?
Solamente el charco. Aquí no había.
¿No había vigilancia?
No, no había nada. Aquí no había.
¿Si cometían algún delito o había alguna dificultad, cómo, qué?
¿Quién arreglara?
¿Quién arreglaba eso?
Pues bien, bien, porque en ese tiempo cuando yo existí, no hubo ningún trastorno de eso. Todos éramos muy humildes. Muy humildes todos. No había como una materialidad de la juventud que está creando. Nosotros cuando nos criamos no éramos pobrecitos y respetuosos.
Y los, la gente que vivía en San Pedro, ¿no protestaba, no se quejaba de la situación en que se encontraban? ¿No protestaba a la, no le protestaba al hacendado para que respetara sus tierras y los dejaran sembrar independientes?
Porque no, eso sí, iban y decía que no tengan cuidado, que los van a dar, que los van a dar. ¿Pero cuándo?
Nunca.
Nunca, hasta que ganó el plan de Ayala, ¿no? Y Emiliano Zapata es la que repartió las tierras, ya tuvimos, entonces ya, pues, ya armado. Entonces, sí.
¿Usted antes de tener noticias del plan de Ayala, tuvo noticias del gobierno de don Porfirio Díaz?
Sí, tuvimos noticias, pero casi
¿qué
todos
sabían de don Porfirio Díaz?
¿Qué?
¿Qué sabían? ¿Qué noticias le llegaban acá de su gobierno?
No, pues ese ya no nos dimos cuenta de él. No, porque cuando fue el triunfo, ya no estaba él. Ya
pero,
no.
Pero antes de que fuera el triunfo de la revolución, ¿supieron del gobierno de don Porfirio?
Sí. Supimos que era el gobierno, pero iban los representantes a dar la queja y escritos que hacían, firmaban los señores que, bueno, yo todavía no firmé porque era yo chico, no los que ya eran hombres. Pero viene bien, pues no o sea, pero porque no sabía leer, no sabían leer, se criaron sin colegio.
De Francisco y Madero, ¿qué supieron ustedes?
Ah, pues es de que lo que prometió la tierra, pero como no cumplió, después cuando les dijeron que qué pasó con tantas sangre que se han derramado en el campo, y que no. Cuando vino aquí, vino Cuauhtla, y nosotros estábamos trabajando en la hacienda de Restana, ya estábamos trabajando. Y buenas noticias del hacendado. Dice que toda la gente que trabajaba en el campo, todos que se acercaran a las 2 de la tarde en la Meca, que tiene que pasar por ahí Francisco Madero, porque por Cuauhtla, y tiene que pasar por aquí en la Meca para entrar a México. Pero todos con sus herramientas, tenían palas, talachos, salpapijos, porque estaban trabajando en el campo. Todos que nos aseguramos para que nos presentemos aquí a los presidentes con nuestra herramienta. Y en orden nos han dado. Así toda la gente casi la... Sí, había hasta gente trabajando en el campo y ya se sabe. En un radio formal esperamos el tren que llegó. Ahí predicaron todo lo que... Y cuando se embarcaron, otro guato ya se va. Su mujer, Madero, y Madero, que es el último vagón que iba atrás. Allá iban los dos casados, Madero y su mujer. Y se despidieron. Dice, adiós a Meca. Ya nos vamos. Sepan que el gobierno va a cumplir con su deber, que rico y pobre será medido con el mismo rasero. Rico y pobre será medido con el mismo rasero. Muchos viejitos ya de Meca que estaban casi mirando y se sentían y se platicaban los viejitos. Dice, mira, este despedido que dieron a entender que el rico y pobre será medido con el mismo rasero, entonces no vamos a ver nada, porque todos los ricos con su dinero van y empujan dinero a los licenciados o a los abogados que tienen y no nos van a hacer justicia. Nosotros qué cosas les vamos a regalar, no tenemos nada. Y los que son de pesos tienen que procurar porque van a dar dinero y nosotros no van a hacer nada de justicia. De manera que ya oyendo lo que se fue, eso fue lo que fue.
¿Cómo era Francisco y Madero?
Pues no era tan alto, era un cuerpo regular.
Y ya que pasó Francisco y Madero, hubo gente que se uniera al movimiento de Francisco y Madero.
No.
De aquí de San Pedro.
No.
En 1910 no hubo gente que se le uniera a él.
No. Porque casi es un mal paso, porque no duró tanto tiempo, cuanto que dictó eso, casi su revolución que hizo, creo que ni un año no duró. Luego se puso la paz. Pero aquí ninguno fue maderista.
¿Ninguno fue maderista?
No.
¿Ustedes cuándo se unieron a la revolución?
Eso yo ya digo que yo fui hasta el año 13. Pero lo demás es porque además hay otros pasos, pueblos, desde el año 11. Así ya para el año 12 ya...
¿Usted supo por qué se unieron a la revolución en el año 11?
Para que le hicieran con cumples, porque ya el año 11, porque cuando se levantó Madero, también luego se levantó también Zapata. Y no se pusieron de acuerdo casi lo que hay. Pero por eso el plan de ya lo firmaron, pero por Zapata. Y Madero fue gobernador de San Luis Potosí. No cumplió. Y por eso dijo Madero de Zapata. Pues entonces no cumplió. Madero no cumplió nada. Pues entonces nosotros lo haremos cumplir. Por eso él se agarraron. cuando usted... Yo lo conocí cuando usted vino con un embajador, cuando ya Carranza estaba en México, y venía con presión para que se entregara las armas a Zapata, para que se hiciera la paz. Y digo Zapata, entregaría las armas, las digo que no, pero sí, entreguen también los terrenos de mi nación. Porque todos los pueblos están pobres, no tienen nada. Y los españoles son los que se hicieron dueños de todos los intereses de México. Si lo cumple hasta eso, entregaremos armas. Si es que no, nos agarramos y lo estén. Y así se cumplió. Así se cumplió. Ahora, cuando la conferencia también de Zapata y Pancho Villa, ¿cómo se llama la población de México?
Xochimilco.
Allá con un pastelito, pues, estiró Zapata y Pancho Villa, así, donde estuvieron hablando. Que lo harán cumplir con el plan de Ayala, que Pancho, que Carranza ya derramó hasta sangre. ¿Y qué cosa entregó? ¿Qué cosa dio? Nada. No ha de haber un gobierno que cumpla su palabra que promete. Ahora yo y Tigo, le digo a Zapata, tú te vas por tu rumbo, yo también me voy para el norte, por donde siempre. Y lo haremos hasta no ver el fin, no dejaremos. Se cumplió.
Entonces usted se unió en 1913, se unió, sí, a la revolución en 13.
Sí,
entonces, ¿por qué motivo se unió?
Porque ya no podía uno ir a la plaza o a otra parte, porque agarraban de leva, como en un zumba, varios les agarraron de leva, otros como cuatro o cinco personas de aquí, ¿sabes? Igual a mí, los agarraron, los mandaron de soldados, ya no volvieron.
¿Y ustedes sabían a dónde los mandaban de leva?
No, pues yo así por tengo como un primo hermano mío que agarraron más primero, lo mandaron para el norte, la verdad,
ya no lo volvieron
ya ninguno volvió, los que agarraron lo mandaron, ya ninguno volvió. Y entre mí dije, yo era para que me gane algún día también, pues supimos ahí en América también los agarraban, y para que me agarre mejor me voy a pelear con Zapata y no ir a la revolución, al gobierno. Y sí, así lo hicimos, así lo hice. Mejor me fui para ir a darme de alta y no que me agarren acá.
¿De aquí, de su pueblo, salieron algunas otras personas?
Sí, pero cuando yo fui, nomás éramos como cuatro. Casi nos levantamos en algo. Pero los demás, después, cuando lo vieron, que ya casi la gente se estaba yendo, que por donde quiera, casi todo este rumbo, ya todos estaban agrupándose con Zapatitos. También varios ya se animaron. Vamos, que yo, al fin del año, como el año 14, ya tenía así 57 soldados en mi pueblo.
¿Y esas cuatro personas que se fueron con usted a dar de alta? ¿Quiénes eran?
Ya también se murieron.
¿Cómo se llamaron ellos?
Uno se llamaba, era un muchacho todavía, uno se llamaba Crescencio Martínez y el otro, ¿cómo se llamaba el muchacho? Esos Crescencio Martínez que se mataron en ese monte. Entraron los caracistas y también tuvimos una palacera. Y qué tal los demás, estamos casi en un cerro y había peñasco. Pues estaba un zapato, estaba de este lado. Los calcitos venían del otro lado. Así que... ¿Y cómo le metieron un balazo casi?
En la frente.
En la frente casi.
¿A dónde se dieron ustedes de alta?
Acá. Acá. En este monte. Estaban nuestros jefes y otros, no hay algún jefe que fue. Fue uno, Rosalino Silva. Y Román Silva, dos hermanos.
¿Se dieron de alta ustedes con Rosalino Silva y Román Silva?
Román Silva y Porfirio Arroyo. Eran tres coroneles.
¿Y en qué punto se dieron de alta?
Aquí en el llano, casi en los nuevos volcanes.
¿Cómo se llama? ¿Los volcanes?
Sí, aquí en México, los nuevos volcanes. Ahí también estaban, tenían su campamento.
Ahí tenían el campamento los hermanos Silva.
Sí, pero más o menos dos o tres días venía. Luego te vuelta se iban a combatir otra parte.
¿Ellos de dónde eran?
De Meca. Los tres eran de Meca. Y cuando venían ahí, mandaban un soldado mío que era, se llamaba Victoriano Martínez. Le mandaba que es el primer soldado que fue. Mandan que vaya a decirle a Pablo que recoge tortillas para que nos las traigan, sino
¿con qué comía?
Con qué comía. Pues, entonces me obligaban a que recogiera yo casa por casa, dos o tres tortillas cada que recogiera. Y estaba yo una yatada de tortillas. No, otro día temprano, ya me voy a dejarlos allá en el llano. Bueno, comentado ese punto, pelagallinas. Ahí estaba un peñasco largo, donde ellos se atacaban un tiempo de agua. O dormían los calores, debajo de ese peñasco. Cambian algo, hasta que... No sé, yo nomás que me puesto al litro. Ya se voy a llegar. Por eso me conducían y me tuvieron confianza. Por eso me subí a este carro con él. Después, y así empezó.
¿Y usted cuando se dio de alta con los hermanos Silva, se dio de alta como soldado o le dieron a
algún...? No, como soldado. No tenía ni carabina ni nada. El primer combate lo vi en Río Frío. En Río Frío, el primer combate.
¿Contra quiénes pelearon?
Contra los... Todo era Carranza, todo era, ¿cómo se llama? Mataron, que eran todos casi voluntarios de Río Frío. Pero todavía no eran carrocitos.
¿Eran los federales?
Federales. No, eran federales. Con eso nos combatimos. Los quitamos. Pero tienen haciendo el frío. Algo así. Yo no conozco yo, porque eso tiene que pelear. Pero fuimos para Santiago, para el Cinta, para la Nicolás de los Ranchos, para todos esos, para Antonio Tlatenco. Hasta donde se unieron entre nosotros que fue por allá.
¿Qué jefe se le unieron?
¿Quién?
¿Qué jefe se unieron en San Antonio Tlatenco?
Estaba un coronel.
No se acuerda de su nombre.
Yo tenía la edad que tengo. Ahora que ustedes están mis nietos o mis familias, ya no puedo agarrar pronto ni uno de ellos. Aquí en San Rafael. Y pues se murió, ¿cómo se llamaba? Ya fue general cuando le tocó que la caída.
cambiar, general. Bueno, vamos a que lo consigo.
Después se acuerda.
Sí.
Entonces usted no llevaba arma.
No, pero allá en Rufrido, cuando triunfamos y entramos a la hacienda, porque allá en la hacienda estaba casi en este camino, se dispararon, tenía toda la tropa y se fueron para arriba, todo el río, arriba, peñado. Y allá nos agarramos casi a balas. Y entonces entramos a la hacienda, me casaron. Una rueda así, una gran carabina, Mauser de infantería, 25 carabines. Allá es donde me tocó mi carabina.
Ahí se hizo de su carabina.
Me armé con mi carabina. El primer combate. No más que bien, más así. Me quedé arribando sin todo, sin nada. Pero ya me tocó mi arma.
¿Y no tenía usted miedo al
pues como no sentía más nunca. No sentía. Pues chiflaba las balas.
¿No le daba miedo a usted?
No me daba miedo. Estaba a la carrera y no recto. Todo lo que vámonos.
¿Ensayando?
Para que no le toque a uno, porque a algunos le pegan a uno. Y no, para un combate con los que nosotros tenemos todo el día. No agarramos recto. Para acá tantito, para allá ya tantito. Y así entrábamos. No estábamos sintiendo que él se le tocó uno. Así es mi hijo de la carabina. Pues cuando ya ven mi hijo, ya tenía mi carabina. Ella sí, todo, casi todo lo topo así, en un gasto. Había tiempo. Y así, unos morían ahí, pasaban ahí. Luego se huían, los que se huían, les tocaba y quedaba con sus armas. Ahí, pues sí, iba armando la gente. Sí.
¿Y usted hasta qué año le dieron grado o cómo es que tuvo el grado de capitán primero de caballería?
Pues después se le dio a medio momento a Gerardo González.
¿Ya no andaba con los hermanos Silva?
Ya se habían muerto.
¿Cuándo se murieron ellos?
Con los Rodrigo Silva. También le tocó estar en Puebla, en Atesca.
¿Atesca?
Atesca.
Puebla.
Y así me tocó, me echaron un balazo, también hacen un cambio allá. Con el carro así. Y le tocó a él. Estábamos subiendo y en un padrón también, el padrón viejo ya estaba destruido. Pero nosotros fuimos a parapetar. Quién sabe cómo pasó eso. Estamos casi por dentro. Y por agarrar otro lugar para allá, se quiso pasar corriendo y que le toque. Voilà. No, allá se murió. Lo trajimos cargando hasta Salto, porque pertenecía a Salicinto más bien.
¿A dónde?
A Santiago.
¿Santiago San Isinca?
Allá tenía aquí a su mujer. Trae los vecinos, trae
los
niños.
¿Los sepultaron?
Allá los sepultaron.
¿Y quién quedó en su lugar? ¿A quién reconocían como jefe?
Pues entonces su hermano. Román Silva.
¿Qué grado tenían ellos?
Coroneles.
¿Ellos estaban bajo las órdenes de qué general?
Creo que hablaba con el general Zapata.
¿Directamente con Zapata?
Sí. porque la que se interesaba más fue este Porfirio Arroyo y sus hermanos Silva. Pero eran casi los tres coroneles. Pero es que se entendían con la patria.
¿Usted traía en esa época hombres bajo su mando?
No, no sé si no.
¿Todavía no traía?
No. Pero entonces fue como un año, cuando ya se venía juntando más. Entonces sí, hubo la elección de mi hijo también en esa elección. Porque era otro compañero, un primo hermano, era como representante aquí del pueblo para el combate. Y se murió también, lo mataron.
¿Cómo se llamaba su primo?
Este Crescencio Martínez.
Crescencio Martínez.
Se murió después de casi. Pusieron su junta de ellos. Y sobre quién le ponemos el voto de su madre. Dice, pues, es uno de ellos. Y sabes, lo llamamos toda su gente de ellos que tenía de San Pedro. Lo llamamos a todos los muchachos que nos acompañan. A ver, ¿a quién de ellos que digan la voz, que es la voz, ¿a quién lo ponen? ¿A quién lo dirigen? Llamaron todos. Tenía otro primo hermano mío que era Mauricio Martínez y era más hombre. Yo tuve más menos. Y entonces dicen, a ustedes muchachos, ¿a quién nos vamos para que sea fácil? Dicen, los tres, hasta Pablo también. A él, sí. Y digo, no, señor, yo de mi parte no. Hasta este mi pariente, Gregorio Martínez, ya es más hombre. Y otro es el mejor que sea. Nómbrenlo a él. ¿Qué dicen muchachos? ¿Admitan que sea Gregorio Martínez? ¿Qué saben ustedes? Dicen, no, que sea Pablo. Y pues yo soy más joven, dice uno de los primos. Y si así queremos uno de los más, porque ya viejos, pronto se acabó, ya encima, ¿no? Que si es más muchacho, qué bueno, sí. No me puedo escapar. Ya no dije nada. Me nombraron, me quedó.
¿Cuántos hombres le dieron? ¿Cuántos hombres formaban?
Apenas usted, tenían casi, eran como 27 o 28.
¿Todos de San Pedro Nexapa?
Sí, todos de San Pedro.
¿Qué grado le dieron a usted entonces?
Capitán nuevo.
¿Capitán?
Capitán nuevo.
¿Y usted recibía las órdenes del general Román Silva?
Sí. Sí, desde entonces.
¿Y de Pedro, y de Porfirio Arroyo?
Porfirio Arroyo, sí,
¿En esa época llegaron ustedes a ir a Morelos? ¿O nada más?
No.
¿Operaban por esta zona?
Por esta zona, toda esta zona, porque por casi todo el estado de Puebla. Porque más combatimos más por el estado de Puebla. Nosotros, casi todos los de Silva, por allá.
¿Qué diferencias veía usted entre la gente del estado de Puebla y la del estado de México? Tenían, digamos, ellos se encontraban, carecían de comida también, las tropas, o tenían alimentos.
No, entramos en los pueblos entrábamos y era obligación de que íbamos pidiendo tortillas. Entonces todos cada quien sale por donde quiera a pedir los tíos en los casitos.
¿Y siempre les daban esa ayuda?
Sí, no se negaban. Nos daban unas dos, tres tortillas. soldado. Es con él. Nosotros vamos pasando. Luego le encargaban a algunos de los días de los jueces de los pueblos. Le encargaban los jueces. Primero, al hijo de uno, quien reúna más tortillas, pero para mañana las van a dejar en tal parte. Todo el mundo. Algún lugar señalado donde conocen ellos. Y así le pasábamos.
¿Únicamente comían tortillas?
Tortillas con carne de conejo o venado. En ese tiempo había hasta venado en el mundo. Yo tiré un 5 de venado. A veces no teníamos que comer, no podían sacarlo los peces de Meca, de Meca. También aquí ya ninguno estaba. Aquí quedó limpio el pueblo. Entonces fueron para el Salvador Puebla, para allá, pues, en sí, San Antonio, que tengo. Casi todos fueron por allá.
¿Por qué quedó limpio el pueblo?
Pues, aquí donde han de vivir. Lo quemaron toditos, no quedó ni una casita.
¿Los quemaron los carrancistas?
Los carrancistas el 16 de septiembre, El 16 de marzo lo quemaron en el pueblo, no quedó ni una casita, no quedó. Toda la gente, unos fueron por aquí, por aquel lado, no quedó ni una casa. Todos los campos. Yo digo, me fui para la Laja, allá estaba el campamento general de verano. Y allá, para mantenernos, arrancábamos escobas para cocinas. Y íbamos a vender hasta Xochimilco. Y él me dio este planeta, me también compraba de escoba. Ah, raíz de Zacatón. También arrancábamos raíz y íbamos a entregar también. Con eso lo vamos a entregar y compramos nuestro maíz para nuestra familia, la comida, con las mujeres, casi. No había tenido una mujer, nos mandaron para allá. Luego íbamos a hacer algún combate, salíamos lejos, así, 2 o 3 días nos veníamos. Pues que ya pasamos a dejar
maíz.
El maíz.
O sea que el maíz lo compraba. Sí. ¿Ustedes no sembraron maíz cuando se
olvidaban
en la revolución?
¿Pero de dónde? Ya ninguno casó y ni nos consentían porque nos vieran por acá, porque los carrocistas subían y pasaban todo el monte, para nos perseguía. Y ninguno se enseñaba.
¿Y sus familiares dónde se encontraban?
Pues yo cuando después vine de ir a la Laja, lo metí a mi señor aquí en la Meca. Me dice que tenía un conocido en la Meca. Venía y nos criaron casi todos los barrios de Meca de este lado, Salinas. Entonces hicieron casi. También tenía algunos soldados de ellos. Y nos mandaron para allá con los casos de ellos. Es que vaya la señora allá en mi casa. Y otra vez tenemos que ir a casarlos para jugar todo ello. Y si no, yo tenía, bueno, tener conocidos a unos escuelas de Meca que son de Pedro. Y era mi conocido. Cuando supo que ya me fui a dar hasta de tropa esa, me garantizaba. Mira, Pablo, cuando tú necesites tu gasto para ti, ¿sí? Me mandas el hijo fulano, que va a dejar leña allá en mi casa. Y le dices, para que te mande yo este recurso, estás curtido de maíz, para que tú vayas pasando la vida. ¿Sí? Así, y varios me afiliaban con 2 o 3 correos. mucho de mal. Así me la pasé.
Entonces, ¿ustedes veían frecuentemente a sus familias?
Sí. Sí, teníamos.
¿Sí?
Sí. Pero esta señora que tengo es segunda, que la que tenía yo luego se murió. Se murió más por allá después de la vida. Ya se ha calmado la... Ya me habían licenciado.
¿Y usted conoció al general Emiliano Zapata?
¿Cómo?
¿En dónde lo conoció?
No, en el por donde quiera, por aquí. Tuvimos un ataque aquí en Tenango, también vino a ver. Tuvimos este ataque por aquí, por aquí de parte para todo esto. También nos acompañaron. No salga tanto tropas más que son cosas cortas. Más venía a ver qué caso que éramos mentados de este mundo a los hijos de los niños de algún lugar. Valientes. Venía a ver, pero conocí. A ver son hombres este nombrado. Lo vivo, pero de calzón blanco. En bajo, ¿no? Con pantalón más así, tus jóvenes bien vestidos, bien arreglados. Y él no se conocía que si era jefe principal. Sí.
¿Cómo lo distinguían?
Pues era muy señalado por las barbas. Bigote señalado.
¿Por sus bigotes?
Sí, bigote. Sí. Era muy señalado.
¿Llegó a hablar con ustedes?
Sí, cómo no.
¿Qué les decía? ¿Por qué peleaba?
No, sí, dice, así me gusta, muchachos, así me gusta. Dice, no le aflojamos, hasta no vencer o morir. Dice, hasta no vencer o morir. Pero que tenemos que dar mucho a nuestra patria. No, otros jefes, otros gobiernos que han entrado, prometen tanto, ¿y cuándo han cumplido? Entonces, ¿de qué suerte les hemos ocupado los soldados nuestros terrenos? ¿No? Nos matan, nos matamos, nos acabamos, pero el negocio es que hasta no vencer o morir. Y sí, es práctica de eso. No tengan cuidado, empezó a decir. Íbamos, tenemos que hacerlo cumplir el gobierno. Cualquier gobierno que entre, tenemos que hacerlo cumplir con el plan de Ayala.
¿Ustedes conocieron el plan de Ayala?
Yo he tenido la historia de lo que decía. Aquí he tenido un jefe aquí de Cocingo, que era... su hermano es un...
¿Simón?
Simón, su hermano. También firmó el plan de Ayala. ¿Cómo se llama su hermano?
José Pineda.
Sí, se firmó el plan de Ayala.
Entonces, cuando usted andaba en la revolución, ¿conoció el plan de Ayala?
Sí.
¿Y qué decía ese plan de Ayala?
Pues decía que si lo que pelea Zapata es que entregue los asentados las tierras del mexicano. Que porque se hicieron dueños de los terrenos y nosotros mirando ya no tenemos con qué mantenerlos. Pues ahora, dice, ahora con este ejemplo que nos vamos a dar a todo el mundo, que por qué se hace parecer los soldados que les quitamos las tierras, supuesto que no son de ellos. No fueron herederos ellos, sino los herederos somos nosotros. Y ahora ellos se hicieron dueños, pues ahora no quieren entrar por la buena, pues ahora avalados no quieren entrar.
¿Y los hombres que andaban con usted sabían por lo que estaban peleando?
Pues sí.
¿Los soldados que andaban con usted?
Sí, todos, casi todos en la misma condición. Porque venían muchos, venían de Tierra Caliente, por donde quiera, venían a unirse aquí. Y nos platicaban ya viejitos, ya hombres, ya son de presencia. Dice, muchachos, no tengan cuidado. Vamos a seguirla hasta no vencer o morir. Pero vamos, que tenemos que quitar los asentados, los terrenos. ¿Por qué no? Hidalgo, ¿cómo perdió? Hidalgo, ¿cómo perdió la vida también? Pero dejó algo de... Pero ahora este presidente que entró, Porfirio Díaz, esa es la que vino a regalar todos nuestros intereses. No, pues ahora a balazos tenemos que ganar. Es hay mucha plática de Taiwán, otras gente de por ahí abajo.
¿Usted recibió alguna paga con los generales, con los coroneles Silva y con Pedro Arroyo? ¿Le llegaron a pagar alguna vez?
No, yo no. ¿De dónde van a agarrar? Ellos no, nos pagaron, pero ahora cuando ya entramos a... Cuando fue aquí la unificación aquí en América, fue el 6 de mayo. Entramos a América.
¿De qué año?
¿De qué?
¿De qué año?
¿De qué año? Pues del año 20. Luego ahí nos embarcó el general Everardo. Viéramos pocos también. Ya se habían casi desmontado los demás compañeros. Porque pues, bien que ya estábamos, éramos pocos y no se triunfaba. Pero Obregón, este Obregón fue muy carrancista, el jefe principal. Pero esa es la que unificó Obregón. Porque si no por Obregón, tampoco nos hacía nada, porque es la que unificó cuando entramos a México. Nosotros nos quiso, todos los zapatitos que estamos, que pues Everardo González fue muy mentado y muy bien visto para él, porque es de todos los zapatistas de Plan de Morelos, de todo este mundo, por donde quiera, ninguno se acercó, ninguno se unificó. Casi ese año, el año 24, el año 20. Más que Everardo González. Entonces nosotros entramos el 7, en la Meca, entramos a México. Y estuvimos allá unos días, pero mientras que el general Everardo, cuando nosotros nos embarcamos en el tren, para Tendejico, estaba Tendejico. Y entramos a México y ahora, y el de Everardo que no me gastó despido de nosotros, dice, miren muchachos, ustedes se van a México directo. Yo me voy por aquí y era levantando a los demás que ya se pusieron de Pacífico, los compañeros, ¿cómo vamos a entrar ya más poco? Los voy a obligar de que nos acompañen para entrar a México. Y si me esperan mañana o pasado mañana a México, tengo que ir ya con más gente. Todos los que conocí, no sé por dónde vi, por dónde, los voy a recoger. Así de eso. Por así fue con la caballería. Nosotros nos embarcó en el tren. Hoy llegamos en el tren allá en la estación de Rico. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Con quién vamos a quejarnos para que no nos encuartelan, no? ¿Con el... nos dan para comer? Nos faltó uno, un coronel también, con sus ahí de Estado de Puebla. Ni se nos saben, compañeros, nos unimos tres o cuatro jefes y vamos a la defensa. Nos presentamos, que ya estamos aquí, pero ¿en dónde nos metemos? ¿Dónde nos encuartelamos? Vamos a ver un jefe de la defensa. Pues vamos, en... cuatro, pues, sí, le voy a mandar a un empleado, recógeles que se unan todos juntos y los llevan para la escuela de tiros. Allá nos mandaron para la escuela de tiros. Bueno, fuimos allá. Estaba apretado el patio. Recuerdo que tiene un patio grande. Está apretado el carrocito. Y nosotros rotos. Casi por calzón blanco. Y rotos, trimetas, rompidos. Y ya llegaron nuestros compañeros, ya llegaron más compañeras, ¿no? A los nuestros contrarios, dice, luego dice otro, dice, antes éramos contrarios, pero ahora ya somos compañeros, muchachos, ¿eh? O antes éramos contrarios, pero ahora ya tenemos todos compañeros y todos unidos, ¿eh? No nos vamos a más mirar.
Entonces no desconfiaban de ustedes.
No, pero... Bueno, pero él no decía, éramos contrarios, pero ahora ya no, ahora somos compañeros, ahora todos unidos, no nos admiramos. Entonces nos subieron arriba a nuestra azotea, su piso, y ellos los carabineros abajo en el patio. Fue en la conferencia, pero después de dos días fue llegar a ver algo, y no le pareció. No se acuerda ya de la escuela de tiros. Y le dijo el general Obregón. Dice, yo me voy a poner hasta abrir los cerros, hasta arriba, hasta de los Reyes, para allá. Santa María está boca. Hasta ahí venimos pegados al cerro. Nos repartieron cada quien con su casa, pero de dos o tres soldados cada casa le iba tocando. Según la categoría de los que tienen más, dos o tres más, y los que eran más pobrecitos, dos o tres también, tres soldados. Vamos a que los mantengan allá, ya tienen que comer y tienen. Y en fin, así anduvimos por allá todos esos remotos, pasando.
Sí.
Y seguimos pasando hasta Xochimilco, fue empezar. En fin, también el partido. Después ya nos dieron este primer sueldo. Algunos que funcionan las islas, Tahuacán.
¿El Tahuacán?
El primer sueldo que nos dieron.
¿Cuánto les dieron?
Dieron de decena y media.
¿Decena y media?
Decena y media. Porque le hicieron cuenta que teníamos que recibir nuestros servicios del primer que entramos a México. En la fecha. Y entonces, pero ya se había recordado cuántas semanas, meses, no nos daban nada. Así entonces nos dieron. Y media. Pero entonces yo como capitán me pagaron 6 pesos, 6.40. Los soldados estaban unos 50.
Muy poco.
Sí, poco. Pero ya con eso ya hasta el mando cuando ya el mes de junio. Nos mandó para ir a conversar con este Francisco Mendoza, que era un segundo de zapatos. Uh-huh. Y van a conversar con este Francisco Mendoza para que ya no promueva otra revolución. Que sepa que yo voy a cumplir con el plan de Ayala, digo,
Obregón. ¿Con el plan de Ayala?
Uh-huh. Y si yo voy a cumplir con el plan de Ayala, que ya no siga la revolución, voy a cumplir. Y vayan allá a la conferencia, usted cuente conmigo, yo tengo que cumplir. Y si ella tengo que cumplir. Y entonces, los más cabecitas que habían por aquí, fuimos hasta allá, hasta Patrullo, ya no. Esperamos el general Verano, fue a verlo Francisco Mendoza y nos platicaron allá los carros que estaban más les daban provisiones, pero de sueldo ya no les, ya les daban nada. Nosotros los pagaban hasta con oro. Dice que y la plata también no había. México. Pues con oro no. Es que pues, donde nos reconocieron bien y después tuvimos en México bastante pepa. También prácticamente con una. Luego nos mandaron para acá, para Usumba. Luego para acá. Y me quedaron ya aquí en Usumba.
Y cuando fueron a Tepalcingo a ver a Francisco Mendoza, ¿aceptó esta unificación?
Sí, la aceptó. Sí, sí. Y entonces ya también es que fue a hablar otra vuelta con él, con Obregón. Lo hablaba. Si es que al final entregan también sus carabines. Si es que tuve que tener un momento.
Hasta que los licenciaron en Usumba.
Sí, entonces cuando los licenciaron. Entonces, ya para aquí. Pero ya habíamos hecho 4 años. 4 años de ropa acá tuvimos.
¿De 20 hasta 24?
Sí.
¿Hasta qué año los licenciaron?
El año 24.
El año 24.
El año en que entramos.
¿A la unificación?
La unificación. Al año 24, licenciado.
Regresando a los años de 1916 a 1917-18, digamos, ¿usted siguió siempre bajo las órdenes del coronel Porfirio Arroyo y de Ramón Silva, o ya andaba bajo las órdenes de Berardo González?
Ya se habían muerto esos dedos, pues ya estaba yo al mando del general Berardo González.
¿Nos podría hablar más de Berardo González? ¿Cómo era como jefe, si era justo, injusto? ¿Y qué pensaba él?
Pues él no quiso dominarse. Bueno, tengo los otros jefes, como los Silvas, pero los demás les tocó los balazos. Uh-huh. Murieron
antes.
Sí. Y Gras González, pues ya se cuidó también. En un combate que íbamos, él se quedaba más lejos mirando.
¿Nunca tomaba parte en los combates?
Pues el primer sí, pero después cuando ya quedó ya armado, casi que pues ya no, ya también los dejaba sus compañeros. No, y además vigilaba de lejos, porque casi todos los jueves representantes de tropa. Y mandame, tú entras de aquel lado, tú entras por aquí, tú entras de otro lado. Pero atacaron destacamento. En fin, aquí no fue. Donde lo vencimos.
¿Cómo era Everardo González? ¿Cómo los trataba?
Yo tenía que ser riguroso, pero sí riguroso. Es cuando una cosa que no le parecía, lo quería matar.
Era muy enérgico.
Era muy enérgico, sí, chaparrito, un hombre, pero grande, pero enérgico. Si no, como quiera, lo resungaba, ¿no? Era muy platicador. Pero todo por la buena y todo seriamente al final, pero como que quiera ser mejor otro, no lo dejaba.
¿Conferenciaban frecuentemente el general Everardo González con Zapata?
Pues pues yo creo que sí, porque pero porque cuando se mataron a Zapata, Everardo González estaba aquí en Tetela, en el volcán. Y vino un coronel, casi lo creímos que ya lo mataron a Zapata, porque vino un coronel del estado de Puebla, que andaba de escolta con el general Zapata. Y se escapó, que no lo mataron también, donde lo mataron, no sé por qué.
¿Qué coronel era?
Era uno que se llamaba Antonio, pero su apellido ya no me acuerdo, pero se llamaba Antonio, de estar de Puebla. Y es lo que le vino a dar cuenta, que ya lo mataron a Zapata. Y pero ¿cómo lo mataron? Y dice, pues sí, porque lo engañaron. Me engañaron que que fuera a Trail Park en la hacienda de Sinameca. Y vino el general, también ese general que volteó el que mató. Le hizo el engaño también, dos destacamentos, con que tres atacó su misma compañía, casi su tropa, atacó y mató varios carrancistas. Entonces Zapata se creyó de que debía ser volteado, porque le prometió que ese general, el que le mató, que sí iba a voltear a favor de Zapata, y iban a combatir sus destacamentos de por allá. Ahora, creo que si dos o tres destacamentos los combatió, los mató varios, se cayó Zapata, entonces es cierto. Dice, mira ahora, y se platicaron entre ellos dos. Dice, mira Zapata, te espero en mi hacienda, que es un campamento, y me van a traer más parque en México. Me van a mandar más parque. Imagina que te espero y llevo a tu tropa para que te doy un más parque, para que combatamos y ahorita los barremos todos, planes por él. Zapata se creyó, y que, bueno, no iba toda la gente, su escolta, y todos llevó. Y cuando a medio patio entre la hacienda, dice que tocan la diana, y bueno, como que si fuera de ver el lugar, no va a ser la hora de la bienvenida. Rompe juego, te descargan todo. La tropa que llevaba los soldados, y él, pues, ¿cómo le ponía su cuerpo de balazo? Uh-huh. Entonces, otros que bueno, fueron, bueno, siempre les desconfiaron, varios escaparon. Esos los que se liberaron. Y ese coronel que le digo, usted que viene está ahí en Tetela, a darle cuenta al general Guerrero, que ya lo mataron. Él que no dio razón. De esta manera lo mataron. ¿Sí? Imagino que ya se acabó. Ay, Zapata, si eso me lo mataron. ¿Sí? Ya.
¿Ustedes aceptaron que hubiera muerto el general Emiliano Zapata? ¿Aceptaron esa noticia?
Pues sí. Pues como pues casi no fue otro que nos contó, fue un coronel y que después fue de andaba de escolta con él. Pues sí, después bueno, yo me vine para acá y otros se quedaron para allá y se fue a indagar más el general Liberado para abajo más, pues sí es cierto, efectivo, como pasó. Pues es cierto, tal como lo vino a decir el coronel, así pasó. Lo aseguraron ya, se murió.
¿Cómo se puede uno explicar que el general Zapata se haya dejado engañar de Pablo González?
Se creyó.
De Pablo González, de Guajardo.
Guajardo,
¿cómo no? ¿Cómo se puede explicar uno que haya aceptado?
Pues se creyó, por usted, le digo usted que dio pruebas, el Guajardo, de que combatió dos o tres destacamentos de su tropa de él, y los mató varios. Y entonces se creyó Zapata. Entonces es cierto, se va a poner a las órdenes de Zapata, a Guajardo. Pues le mandó a decir que...
¿No desconfió de él?
Pues no desconfió. Y por eso usted dijo Zapata. Pues entonces es cierto. Le dijo que lo esperaba en su hacienda, donde estaba su destacamento, para que fuera traer más parque para combatir todo el plan de resucitar y todo lo que recibimos. Que creyó... Así fue el engaño.
¿Y el general Everardo González dónde tenía su campamento?
En Tetela, el pie del volcán. al pueblo de Siempre
Cristiana. ¿Siempre tenía ahí su campamento sí, sí. o lo tenía en diferentes lugares?
No, casi más duró un tiempecito ahí largo de tela. Y también los pegados buscamos.
¿Cómo escogían el lugar para establecer el campamento?
Pues porque había soldados de ese rumbo, otros pueblos más para abajo. Y ese pueblo de tela queda hasta más al pie del volcán. Ves que ya quedaba él más al pie del volcán y los pueblos casi lo escoltaban más abajo, lo vigilaban. Algunos jefes también de por allá se encargaban para que nos dejaban todo también las noches o el día. Tenía sus vigilantes para que no entraran a Tetela a combatir el destacamento de Severardo. Tenían esa confianza.
Ya que estaban ustedes en los campamentos y que tenían combates contra los carrancistas, ¿usted se dio cuenta cómo peleaban ellos, cómo se organizaban?
No, pero pues bueno, se comprendió de que cuando decían que querían combatirnos, también nos agarraban casi de pronto porque se comunicaba, un destacamento está por allá, otro está por acá, tú te metes por acá y nosotros nos metemos por acá para que nos agarremos ahí nuestros zapatitos. Así lo hacía. Por eso soy pues, con conocedores, por donde quieran, podíamos defender, porque éramos conocedores, mientras que ellos no, que ellos iban que sintiendo con los caminos o que pasa hay barrancas ahí, que no hay paso para poder como quiera. Tienen que ir siempre en un camino. Uh-huh. Ahí donde perdían. Los agarrábamos casi a boca de cañón, en los caminos. Y nosotros pues donde que conocemos lugares, que hay piedras, atrás de la piedra, hay una piedra grande, atrás de la piedra, pues, más la cabeza lo sacábamos, y ya me han puesto los que se ponían los carabines para tirarles bien. Así era.
¿Qué diferencia había entre los carrancistas y ustedes?
Pues así conforme los lugares que. En paz nos agarraban cerquito, en paz nos agarraban lejos.
Uh-huh. ¿Ellos andaban mejor uniformados, mejor armados que ustedes? Claro. ¿O andaban
iguales? Pues no, porque nosotros unos cuantos cartuchos andábamos cargando, mientras que ellos andaban pesados con sus cananas, dos cananas, o tres cananas.
¿Ustedes cómo se hacían de parque y de armas?
Pues cuando triunfábamos. Cuando triunfábamos, entonces los matábamos o los morían ahí. Ahí quedaban tirados, les quitábamos su parque que llevaba. Me dicen, íbamos haciendo, pero muy poco. Mientras que ellos no, que les estaba suficiente. Cargábamos, les cargábamos donde querían.
¿Ustedes no llegaban a recibir armas y parque que les enviara el general?
No. Eso no en ninguna parte. Todo, cada quien una ofensiva, pero con sus combates que tenga.
¿Usted los llegaron a atacar los yaquis?
No, los yaquis no.
¿No pelearon no. contra los yaquis?
No, porque por aquí no...
¿No llegaron?
No llegaron. Son por el norte.
Por el norte.
Por aquí no llegaron.
¿Y qué papel desempeñó la mujer en la revolución? ¿Qué hacían ellas?
¿Cuál mujer?
Las mujeres, digamos, ¿también participaban con ustedes en los combates, los ayudaban, o ellas se quedaban en los pueblos?
No, pues, quedaban en los pueblos, porque nosotros casi solíamos. Mi señora que les gusta que lo fui a dejar meter, sí, lo fui a meter en la Meca, pero casa de un conocido. Me prestó, casi me prometió con su mujer para que ahí cuidaran y había tenían un horno de pan, hacían pan. Dice, ven usted aquí, señora, y me preguntan algunas gentes, preguntonas, bien, ¿cómo lo ve usted? Y usted que usted sirvienta, me ayuda usted a felpa, que los usted viola, con eso no le pasó usted nada.
¿No hubo alguna coronela en las fuerzas del general Everardo González?
No, no, aquí no, no conocemos ninguna mujer.
¿Ninguna mujer?
No.
¿Qué generales formaban parte de la brigada del general Everardo González?
¿Qué generales?
Sí, o qué gentes, qué jefes formaban parte de su brigada, que usted recuerde.
Los nombres que fueron en el Gregorio Rivero, de aquí de Tecomasusco.
¿Gregorio Rivero? ¿De Tecomasusco?
Sí, ahí de Castillo, para acá, Tecomasusco. Era Gregorio Rivero. Y Tomás García. Eso era por aquí, por allá de Pango.
Por allá Pango.
Sí, por San Juan, de Santiago. Fueron generales. Uh-huh. Y esos los que casi los andaban. Y ahora José Contreras de Tepetlispa. Uh-huh. ¿Cómo se llama el otro día? Cláucla. Yo recuerdo de él también.
¿Cómo ablandaban estos grados de generales, o de coroneles, o de capitanes?
Pues según los hechos y las tropas que se organizaban, iban con ellos, son conocidos, son más tratables bien, tienen más consideraciones. Bueno, según también las gentes que conocían. Son amistades que tienen más amabilidad de quererlos, de cuidarlos o tratarlos como quiera. No sé, no lo organizaba. Sí, iba.
¿Y sobre la hacienda? ¿Qué pasó con los hacendados, con los administradores en la época de la Revolución? ¿Qué hicieron ellos?
Pues después aquí había quien quedó como representante para cuidar la hacienda. Pero al ver cuando vino un jefe de... Se llamaba un capitán y una mujer. Y pasó por aquí, uh-huh, una mujer y un hombre. El primer tiempo de madero. Uh-huh. Maderistas. Pasó por acá y lo pasaron a quemar la hacienda.
¿Los maderistas?
Sí, pero eran maderistas. Lo prendieron la hacienda. Pero como nomás un pedazo tenía casi tapado, como era bóveda arriba. Uh-huh. Pero nomás un pedazo, como los macheros, que sí, donde estaban los animales. Tenía techos de tacamanil. Uh-huh. Pues, se quitó el señor ese que estaba aquí representante, porque lo percibían también, ya, porque los que sabían que vienen, ya, desde entonces ya habían algunos zapatistas con el madero, porque madero y zapata casi fueron, primero anunció madero, pero luego al ver que yo supe que ya se levantaron armas a este madero, también Zapata,
se le unió.
Y desde entonces así la fue, y aquí se quitó el señor ese, aquí el de San Pedro.
¿El hacendado?
Sí, el hacendado. Ya quedó solo, la hacienda ya no.
¿Se abandonó?
Ya abandonó, sí.
¿Ya no siguieron trabajando?
Ya no, porque ya casi fue suspendido ese, y en ese tiempo cuando pasó casi los maderistas, estaban, yo no me tocó en ese tiempo
casi, aquí debo del centro para abajo, allá estaba un putero, allá estaba la cuadrilla de piores, estaban destapando la milpa. Debe que les, lo que les dijeron que muy pronto nos van a destruir todos los sendados. ¿Sí? Los que quieren levantarse en armas, levántense por en armas y vamos a pelear. ¿Sí? Que los muchachos, ya pues, poco a poco se fueron quitando y la sierra también se fue desmayando, deshabilitando, ya no tuvo opción.
Entonces usted nos decía que en 1920 fue la unificación.
La unificación.
Y de 20 a 24 usted anduvo
de tropa.
De tropa.
Sí.
Bajo las órdenes de Berardo González.
Sí.
Y ustedes obedecían las órdenes a su vez del general Obregón.
El Obregón, sí. Ese nos quiso, Obregón nos quiso nosotros.
¿Y de 20 a 24 ustedes tuvieron algunos combates?
No, y el año 24 ya no.
¿De 20 a 24?
Ah, pero por donde quiera tuvimos combate, por donde quiera.
¿A quiénes perseguían en esos años?
Pues a los coroncistas.
¿De 20 a 20, por 23? ¿O en qué año?
No, desde el año 24, desde el año 13, para todos esos 7 años.
Sí. Del año 13 al año 20,
7 años.
7 años. Combatió a los federales
a los
y después a los carrancistas.
A los carrancistas. Pero casi nosotros tanto por aquí combatimos como por de acá lado, tanto Puebla.
Sí.
No más por aquí. Pues donde a veces como tenía conocimiento los guerreros, cuando intentaban de atacar un punto más duro por allá, mandaban a pedir auxilio por acá, para que fuera la tropa también, pues, ¿no? Y así se triunfaba.
Ya que se unificaron los zapatistas, usted, en el año 20, ¿usted supo de algún otro movimiento armado?
No, ya no. Ah, sí, quería levantarse, pero ya nomás un fronteras. Quería, a mí también me pasaron casi como dos veces, pero otro hombrito que se me dio un grupo de aquel lado, que levantaron otra vuelta, más otra revolución. ya,
¿quién era esa persona?
Que, eso que ya no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba? Me pasaron aquí a buscar, pero me contaron. Pues sabían que tenía yo mi carabina y querían que les diera yo para ya no quiero yo seguirle la bola, pero que les doy yo mi carabina. Pero no me encontraron y mi carabina no lo tenía yo aquí. No me quitaron nada. No les di nada. Dos veces.
¿Y sabía usted o supo usted qué peleaban ellos? ¿Por qué se levantaban en armas?
Ya sabemos que ya se hizo la paz. Pero para qué es otro, pues no hay más porque los maten, sí, los persiguen y los matan.
¿En qué año fue ese movimiento?
Pues ya después de la revolución, casi ya nos habían licenciado, en el año 25.
¿Usted supo quién encabezaba ese movimiento?
No, ni casi ni reunieron nada de gente. Sin más que dos o tres que querían levantar más gente. Pero ya no pudieron. No, ya no pudieron. Pues se fueron. Creo que lo mataron por San Nicolás, los ranchos.
¿Por San Nicolás qué?
Dieron, pues que lo mataron también, por allá querían sacar gente y llegaron ya con otro jefe de por ahí, les dieron cuenta de San Nicolás, ¿no? Porque pasó eso todo en Santiago, Salcita, y estaba el destacamento también ya del gobierno de San Nicolás, y mandaron a a dar cuenta. Y vino luego la tropa, todos los vinieron alcanzados, fue como unos dos o tres, allá en Santiago. Allá lo agarraron uno de los guerreros secretarios, y lo mataron y ya uno, se calmó, ya no. Ya no se promovió nada.
¿Y usted tuvo noticia del movimiento de los cristeros? ¿De la rebelión
cristera? Sí, eso me dijo el coronel que me vino a quitar los 5 carabineros que tenía yo aquí. Que los andan persiguiendo los cristeros. Que son Antonio Bertán, se vino por allá. Que era ya el encargado de la tropa.
Los cristeros.
Y si por allá también los acabó. Después ya no se movió.
¿Y aquí hubo alguna persona que se uniera con los cristeros?
No, ni aquí ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno. Desde casi ya está rumbo, no.
¿Y ustedes sabían por qué se había originado este movimiento de los cristeros?
Pues no supimos. De los cristeros que la barriera, pero ahora qué cosa pelea Cristo de los cristeros, qué cosa pelea, que lo principal es que nosotros estamos en nuestras tierras, ya estamos en nuestros poderes, pues, ahora que peleamos, no, ya más practicamos así, ya más quieren para que nos maten, eso es lo que buscamos, pero no. No, ya no podrá.
¿Usted cuando anduvo en la revolución o al incorporarse a la revolución pensaba obtener alguna ventaja o obtener tierras, alguna cosa en especial en la revolución?
Ah, no, no. Yo creo que, bueno, cerca donde tuviéramos que sembrar para nosotros mismos, para mantener sus familias, sus hijos. Pero otra ambición no tuve, no.
Nada más tenía tierra.
Sí, más tierra, sí, sí, más tierra.
¿Cuándo se hizo el reparto de tierras en esta zona?
No recuerdo qué fecha.
¿Qué fecha de
la está aquí? Casi del primer. Porque todavía fue él, Obregón. Pero según sí. Pues según Obregón, yo creo que sí. Pero me acuerdo bien, pero yo creo que sí. Porque desde entonces ya se hizo la paz y ya no hubo otro movimiento.
¿Y con Obregón no obtuvieron ustedes su ejido?
Sí.
¿Un reparto de tierra?
Sí, por eso digo de que para entonces es la que nos dio por hecho.
¿De cuántas hectáreas se compone el ejido o se compone
el ejido? Aquí nomás nos dieron 600 hectáreas por todo el pueblito.
Por todo el pueblo.
Porque nos los ganaron. Aquí está la que había un representante aquí del Basta Cuenta de la Hacienda. Y esa es la que estuve hablaban entre los dos, aquel representante y el dueño de la hacienda, que es San Juan de Lupe, que dice, ya casi lo vio que ya está hecho esto. Y le engañaba al señor que no tenga cuidado, que no se creen del gobierno, porque las tierras no los va a entregar. Es mejor, los va a vender mejor la hacienda con los del pueblo que es San Pedro. Mejor que compren y no que nomás quieren arrebatar. Uh-huh. Y no, casi no. Ninguno quiso incorporarse con el señor ese, porque dice, no, ya una vez hecho eso, ya el gobierno, ya yo por eso, de que vamos a reconocer todo, ya no es cierto eso, lo que nos dice el hacendado no es cierto. Ya ninguno se creyó, pero que tuvieron 600 hectáreas por todo el pueblito, ya nos repartimos.
¿A usted cuánto le tocó en su parcela?
Pues, hectárea y media.
¿Una hectárea y media? Mm. ¿Y qué siembra en ella?
Pues, solo sembramos maíz, pero estaba, cuando se entregaron, sembrábamos trigo.
¿Y lo vende o es para su consumo?
No, para nosotros casi, pero dispone lo que quiere para comer y para vender. Y,
¿cuántas cosechas levanta al año?
Unas dos, el de trigo y el de maíz. Pero ya ninguno siembra trigo.
¿Por qué?
Sobre todo maíz.
Nada más
maíz. Maíz, ya, frijol. Eso. Pues ahora ya ni, porque ya ni máquinas hay de trilladora, estaba, había máquinas de trilladora.
¿De quiénes eran las máquinas?
De Ameca. De Ameca eran casi, habían creo que dos máquinas para venir a trillar. Trillamos cada año, pero ya, ¿cuántos años ya? Ni esto ya no sembramos trigo, ahora puro maíz. Con eso nos vamos pasando.
¿Qué cambios notó usted que hubiera traído la revolución?
¿Cómo?
¿Cree usted que trajo algún cambio para el pueblo la revolución o sigue la misma situación?
Ah, no, porque en la revolución no teníamos nada, nosotros no teníamos nada, ni en donde sembrar, ni en donde vivir. Yo sé que la zona había. Aquí ya poníamos un pedazo de terreno, unos quitaban y ponían otro lado. En este caso, pues acá poníamos otro pedazo por allá. Y la hacienda ya la abonamos ya para la hacienda. Y ahora, después, ya quedamos contentos, ya tenemos nuestros terrenitos para sembrar, para todo. Ahora se los vamos pasando. La que, ¿sabe usted la que no está buena ahora? Le conté con su mamá. La que no nos parece. Pero los pagos de contribución fueron muy crecidos. Ahora para nosotros los pobres, ¿qué tanto es ahora hasta el? Bueno, también otra cosa no está bueno, del casi los peones, 40 pesos por un peón. Ahora para que alquile uno, como ahora yo no tengo gente que para que este me ayude, tenemos que alquilar como ahora la siembra, que alquilamos un peón. Ahora para el beneficio de uno, de dos, cajón, tiene que ser. Estamos de alquilar peón. Ahora para lo poquito, casi un peón, 40 pesos. Con 3 días, 4 días, ¿cuánto viene a ganar? No solo la cuenta, ahora las contribuciones de recargos que cobra.
No alcanza.
Pues no alcanza. Pues ya, la verdad, ya no, ya para que siembremos más hartito, pues ya no se puede, porque pues no, ya no hay ayuda para nosotros. Solo que. Porque el que, bueno, así como ganan 40 pesos, pues también ya ni quien este lo ocupa. Desde que suma y gana 100 pesos diarios, y ninguno lo ocupa. Pero nosotros si no lo ocupamos, pues nosotros nos molestamos, porque temprano. Como si un día estoy arreglando, tengo temprano cuando amanece, pues ya me levanté y me voy para hacer una faenita al campo, como la resiembra, de día muy temprano me levanté, ¿no? Salí solo ya qué tiempo estoy en el campo.
¿Sigue trabajando?
Sí, sigo trabajando. Pues, ¿Quién lo veo? Ahora tengo otros hijos, pero uno también trabaja en América. También quiere dinero, ya tiene sus hijos, por caso mi era la que estaba aquí. Ya tiene sus hijos y necesitan dinero.
Claro.
Y Ahora yo mismo ya se entiende para el sacate, para la pastura de los... Tenemos que hacer la junta de caballos. Ahora para leña, para cualquier otra cosa. Más yo me compadezco de él también, ya más solo, como huérfano. Pues yo más que ya no puedo, siento que yo también mis pulmones ya no me consiento para que yo más trabajo. Pero así me voy, más que me voy descansando, más que me pongo mis pies sigo hasta no llegar. Y eso pues, estamos muy enamorados. Ahora como te digo, con los que trabajan en la carretera, están más bien. Todos mis iguales que íbamos cayendo contemporáneos, los que se metieron en la carretera, pues mira, ahora están bien, ya no trabajan, ya les quitaron casi el trabajo, ya están libres. Pero tienen sueldo, les están dando sueldo, como que si estuvieran trabajando. Y nosotros que peleamos y reclamamos, ya no nos dan nada, que si no está bueno.
¿Usted pertenece al Frente Zapatista?
Sí.
¿Y no recibió la compensación que dio el gobierno últimamente?
Pues desde que el año pasado 5,000 lo dieron. Y ahora este año que no sé cómo 5,000 son.
Pero nada más.
Nada más es.
Hasta ahí.
¿Quién sabe? O me dijo dos semanas de miércoles que fue. Dice, pues, puse también la práctica de esto. Dice, pues ahora no sabes, voy a hablarle al jefe de la unificación. A ver si no. Que nos sigan ayudando, pues ya más, ya no podemos, ya estamos más acabados, ya no podemos mantenernos para el campo. Que nos dé otra ayuda, porque nos vaya ayudando cada año, donde termine nuestra existencia, y pues hay más que la padre, pero ahora que vivimos, ¿con qué nos vamos a pasar?
¿Recuerda alguna otra cosa de la revolución, algún hecho, alguna anécdota?
No.
¿Ya no recuerda algo más?
Ya no.
¿No quiere añadir algo más a la entrevista? ¿De sus jefes o de los combates que tuvo usted?
Pero ¿qué?
¿No conoció usted a los villistas?
No.
¿No tuvo contacto con ellos?
No, porque casi por el norte pelearon. Por aquí,
¿y usted sabía por qué peleaban los villistas?
Pues también no le gusta que ya platicamos que cuando se unió casi la unificación de ellos, los Pancho Villa y Zapata, aquí en
Xochimilco,
allá donde hablaron, que ya lo vieron, que ya que los gobiernos no han hecho nada de su parte de la revolución que pasó. Ahora entre él, Pancho Villa y Zapata se van a unir y van a hacer cumplir con el plan de Yarla. Así.
Eso es lo que
se hizo. Eso es lo que se hizo. Pues ya se cumplió y así hizo. Y ahí nomás.
Muchas gracias. Entonces, ¿no quiere añadir nada más a la entrevista?
No.
Muchas gracias por todo.
Bueno, piensa.